Bueno, el otro día, es que aquí, Laura, somos amigos de las causas perdidas. España en Cataluña, por ejemplo. ¿Perdidas o no?
Bueno, bueno.
Porque tal día como hoy, 18 de julio, empezó lo que parecía imposible y fue posible. Bueno, hace muy poco estuvimos hablando con Josep Bou cuando iba a sacar 0 concejales en la alcaldía de Barcelona. Eso decían las encuestas, no salía ninguno. Oye, y al final, tacita, tacita, tiene los mismos concejales que Valls, que venía con todo el apoyo de Macron y del Mercado Común y de Europa, Henri Levy y todo el mundo. Bueno, y el otro día estaba ahí sentado donde está ahora Josep Bou, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Estaba el candidato de Badalona, Xavier García Albiol, que recordaba primero los terribles números reales del Partido Popular en Barcelona, en Cataluña, perdón, en las municipales. 90.000. Aznar llegó a sacar 1.100.000 votos, exactamente lo mismo que sacó en su mejor momento Inés Arrimadas, cual demuestra que hay un bloque de gente que en cualquier circunstancia, con años de diferencia, se niega a tragar las ruedas de molino o a comulgar, bueno, ahí ya no comulga nadie, los curas son satánicos, a tragar ruedas de molino. Bien. Pero movilizarlo, organizarlo y tal es muy difícil. Y a Bou, yo recuerdo cuando lo entrevisté, digo, bueno, pues hay aquí un buen hombre que, llevado por su buena fe, se va a meter en un problema horrible, porque ¿qué haces después de unas elecciones si no sacas ningún concejal? Y hay algo todavía peor, que es que saques uno y seas tú y no sepas muy bien qué hacer. Bueno, pues has sacado 2 concejales, que es, repito, lo mismo que Valls, y lo único es que el otro día, y es la primera pregunta que le querría hacer, nos decía García Albiol, España ha desaparecido de Cataluña. Primero dimitió el Estado y luego los partidos políticos, sobre todo por la marcha de Ciudadanos en masa a Madrid, han dejado el lado español, constitucional, legal, porque lo otro es el golpe de Estado. Lo legal son estos partidos, desguarnecido, desconcertado, con la gente desmovilizada, etcétera. Aquí la única solución es lo de Navarra, es empezar todos juntos. España suma, Cataluña suma, como Navarra suma, y ver cómo lo vamos reorganizando entre todos, porque estamos todos fatal. ¿Usted comparte el mismo análisis que Xavier García Albiol?
Sí, bueno, empezaré por decir que eso de buen chico o buena persona me encanta. Sí. No todos los barceloneses y catalanes piensan lo mismo que usted.
Bueno, pero tampoco lo piensan eso, de mí.
A mí, me honra, o sea, muchísimo que... porque después me afianzan en el camino, sí, claro. Y en mis ideas que tengo. Sí. Que, en fin, yo estoy por encima de todo siempre por hacer camino. Yo creo que la división siempre debilita y hemos de ir siempre a la unidad, que es lo que nos interesa a todos y también nos ha ido. Bien, claro que sí. Claro que sí. Suma o súmate. Claro, ese sería el camino. Lo que ocurre es que, bueno, a ver, la política es un oficio maravilloso, yo creo. Pero tiene algo muy importante tener en cuenta, y es que los partidos políticos, que son los que realmente están estructurando la política en estos momentos, tendrían que ser herramientas, no nunca un fin en sí mismo. Y los políticos, yo ya conozco cada día más, y de todo pelaje, tienen como fin el partido.
Pues a lo cual mantienen buen aspecto, ¿verdad?
Sí, se cuidan.
Es raro, porque podría estar ya hecho polvo.
Y ocupar un sillón, detrás hay un sueldo, hay un modo de vida. Yo he vivido, pues... ahora hace pocos días, entro de Barcelona, catacrí, catacrá, con el cartapacio y a ver qué ocupamos y cuántos asesores, repartir los dineros. Esto es importantísimo, esto es un mercadeo. Yo me he quedado parado porque en el mundo de la empresa esto no existe. Sí. Ahí solamente vale lo que es el talento y la capacidad y ahí se alcanza realmente pues la dirección. Esto es otra cosa, esto la política es otra cosa, pero digo que si el fin ha de ser el bien común, yo creo que la política tiene un buen sentido. Pero la verdad es que ocupa muy poco espacio, muchas pocas mentes de políticos, ¿no? El partido.
Bueno, pero ahí estamos.
Y eso me preocupa a mí.
Yo antes decía lo que estamos viviendo estos días. Por ejemplo, bueno, en Barcelona se ha vivido. Se vio en el Ayuntamiento, sobre todo en la Diputación, se ha vivido ahora en la Diputación de Barcelona, pero estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, que es la más importante de España con diferencia, lo estamos viviendo en la Comunidad de Murcia, el virus se ha extendido a La Rioja, está prendiendo en Aragón, que estamos todos sin gobierno. Es decir, es que el desprecio de los representantes por sus representados está alcanzando un nivel de obscenidad. Vamos a ir a una investidura presidente del gobierno en la que nadie sabe qué va a pasar, porque todos sabemos que están mintiendo. Quiero decir, hombre, hay gente que va a decir que no y va a decir que no. Pero los que se supone que van a decir que sí, que van a decir que no, tampoco sabemos lo que van a decir. Ahora sale de nuevo Falconetti, hoy en La Sexta. Va a decir lo mismo que dijo el otro día en Televisión Española, para contradecir lo que dijo ayer Pablo Iglesias en La Sexta. Todos saben perfectamente lo que van a decir, pero insisten como si fuéramos idiotas, como si no supiéramos de qué va el juego. Y realmente hay una cuestión que se está produciendo en toda Europa, que es, digamos, que la población empieza a descreer del sistema representativo. Y eso es gravísimo, porque ante la democracia es un mecanismo para evitar la guerra civil, cambiar de gobierno sin violencia. Si tú te cargas la democracia, que es un sistema representativo, es decir, yo le encargo a un señor que defienda mis intereses en Madrid, y dentro de 4 años ya veremos cómo los ha defendido. Mientras tanto, quiero que me dejen en paz, que me molesten poco y que me dejen hacer mi vida. Yo no pido más. No quiero que salven el mundo. Es más, me horrorizaría que lo salvaran. Bien. Pero claro, si me toman el pelo, si se burlan, si se ríen abiertamente, pero no un partido, dos y tres, pues claro, al final es el propio sistema el que está en juego, y da la impresión de que los profesionales que viven de ese sistema no se dan cuenta de que están matando la gallina a los huevos de oro, por lo menos de su oro, ¿no?
Están perjudicando, de verdad, yo así lo creo gravemente, a la democracia. A la democracia, y eso es muy malo, porque bueno, será un sistema muy imperfecto, pero es que a mí no se me ocurre otro que sea mejor. Por lo tanto, si empezamos a descreer, mi padre nació en 1920, mi padre murió no hace mucho, y me contaba, él vivió la República, la guerra, en fin. Y mi padre mostraba una aversión total a los partidos políticos, a todos, porque mi padre dejó de creer en unos políticos que se manejaban, bueno, como les parecía, se enfrentaban intereses espurios. Al final, bueno, enfrentaron a los españoles. El fracaso político lleva a una guerra. Sí. Y, por tanto, eso es lo que no puede volver a ocurrir. Hemos de creer en el sistema democrático, en los partidos políticos, pero es que se lo están ganando a pulso el hecho de hacer votar. Y no hay manera que tengamos un gobierno. Y no puede ser. Pues no puede ser. No puede ser porque hay cosas que, sinceramente, son contra natura. Un gobierno de la nación tiene que estar soportado por un partido nacional. No puede pactar con según quién y según qué cosas. Es que esto, o sea, bajo ningún concepto puede ser. Y se va a probar y se va a intentar. Y claro, la gente al final, bueno, pues la gente se desmocha y dice, esto es un cuento, todos son iguales, yo no voy a votar. Y esto es lo que va a pasar. Si hay elecciones, la cantidad de gente que se quedará en casa va a ser abismal.
Bueno, ahí el problema es que hay razones para dejar de votar en la derecha y en la izquierda. El elemento movilizador en la derecha en estas últimas elecciones ha sido Vox. No hay votante. Digo, no me refiero al sicariato, aristogato, esto que tienen estos tíos en las redes sociales, que yo creo que son los que tenía Soraya para apoyar a Podemos, que eran los que siempre decían lo mismo. Eso yo ya los cuento. Digo, a ver cuántos dicen que tengo que tomar la medicación. Porque era lo mismo, que es lo que siempre han dicho los comunistas, que tú, aparte de ser tonto, es que estás loco. Y entonces tienes que tomar la medicación. Te lo dicen igual ahora los de Vox, igual que los de Podemos, que eran los de Soraya, que Soraya ha sido la gran madrina de Podemos. Pero aparte de estos idiotas, que probablemente no son ni siquiera de Vox, es que hay tantas razones para defraudarse. 2.700.000, se dice pronto. Yo, de los 3.700.000 que sacó Podemos, pues al menos 3 millones se van a conservar, porque al menos, aunque esté defendiendo lo suyo personal, pero da la impresión de que está defendiendo algo. Yo ayer, en el Ayuntamiento de Madrid, ver que los de Carmena, los pititos, o sea, votaban con Ciudadanos y el PP, el Plan Chamartín, el plan más importante que ha tenido la capital, 140.000 puestos de trabajo para empezar, y que no lo vota Vox. Y bueno, claro, yo sí soy votante de Vox, que lo he sido antes, cuando Ortega Lara se presentó a las europeas con Alejo Vidal Cuadras y tal. Bueno, es que no votaba, es que me quedaba en casa porque me han prometido que iba a cambiar esto, que no al marxismo cultural y tal, y al final lo que estamos es votando en Murcia con Podemos y con el PSOE para que no haya un gobierno del PP. Y en Madrid dejamos que sean los comunistas los que voten el Plan Chamartín, porque yo estoy pensando en no sé muy bien qué. Bueno, es que claro, pero es que en la izquierda el elemento, digamos, de fermentación, que era la subida del PSOE, ¿qué está defendiendo el PSOE? Exactamente lo que dice usted. Está defendiendo pactar con la ETA, pactar con el PNV, pactar con la Esquerra Republicana, es decir, los golpistas catalanes, el partido de la ETA, el PNV, entregarles Navarra y encima hacer como que están defendiendo España, que eso es ya lo peor, porque por lo menos Rufián no engaña. Pero este, es que Pedro Sánchez engaña. Entonces, claro, la gente tiene que estar, ¿cómo no va a estar?
Ese es el gran problema. Cuando los partidos nacionales o tienen que ser nacionales, dejan de serlo. La Esquerra Republicana ha sido siempre lo mismo. Yo los conocí con Chirucas y tú también como Chirucas y Mochila. Uno, incluso dos, yo ahora tener dos. Bueno, era algo anecdótico. Pero les han dado cancha. Y fue el Partido Socialista de Cataluña, que yo recuerdo perfectamente, sí, que les llegó a apoyar con una serie de escaños y les dio un grupo parlamentario. Pero digamos que la izquierda, en este caso, Partido Socialista, cuando deja de ser un partido nacional, y esto es terrible para España, España adolece, cuando la derecha, cuando el Partido Popular pierde el camino, se va del camino, le crece Ciudadanos, le crece Vox, pero esto se ha terminado, Federico. Yo, por lo menos, en la parte que pueda, lo tengo muy claro, que el Partido Popular tiene que ser lo que fue, tiene que volver a ese camino. Le voten o no le voten, si lo hacen malo y que los echen, y si lo hacen bien, si lo hacen bien, la economía y los españoles lo vamos a notar, pero no empezar a querer gustar, ir hacia un lado o hacia otro, hay que tener unos criterios básicos, yo creo que Pablo Casado los tiene, quizás le pueda faltar experiencia, pero en fin,
bueno, poquito casi a poquito mejor, se va creciendo. Casi mejor, porque la experiencia de algunos, estoy pensando, bueno, en el joven Arenas,
experiencia propia,
casi mejor abdico de esa experiencia.
Cuando
¿no?
estábamos en Juventud, era una joven promesa ya.
Uy, pues sí, creo que se ha hecho de lo más casadista, ¿eh? Casadista número uno, sí, últimamente, por lo que me contaron.
Casadista que tiene a Bendodo tocando las narices. Este es el tío de los agradadores que he conocido, que son casi todos en política. Este es el que le decía,
sobrevive
cumbre, a... presidente, le decía Aznar. Ahí está, un cumbre.
Colosal, cumbre. Colosal, cumbre.
O sea, el agradador, que es una idea sevillana, que es Javier Arenas.
Sí, pero ahí sobrevive. Él es
siempre, a todo. Perdió elecciones, las primeras a las que se presentó, no tenía 20 años, las perdió. Sí, sí. Con Zaplana, por la juventud de UCD. No ha dejado de perder elecciones.
Yo lo conozco.
Y no ha dejado de sobrevivir siempre.
Es la sonrisa de
la región. Sonrisa
como
del
la,
régimen.
Como la sonrisa
como Solís.
De Solís.
Exactamente.
Aparece
la
y desaparece.
La broma, pero yo creo que va por ahí la cosa.
Por ahí.
Pero sí, pero nadie se lo quiere encargar, pero nunca, te digo, cuando éramos jovencitos siempre decíamos, es una joven promesa.
Sí,
y sigue siendo la joven promesa y han pasado 40 años.
Bueno, ahora, el otro día lo vi, o una de dos, o desayuna Botox, o tiene un pacto con el diablo, o es el diablo.
Sí.
Yo tengo la duda entre el no, Papa pobre y el Javier. Joven Arenas.
Es muy
no.
Es simpático de caerte, es un agradador. Me ha gustado,
me lo voy a
Hay dos memorias que se iban a publicar que no se publican, que son las del joven Arenas, de sus años, y las de Margallo, que iba a contar, tú sabrás mejor.
El joven Margallo.
Que iba a contar todo tipo de maldades.
Sí, claro, está feliz ya de eurodiputado.
Margallo son lo que hacía con el joven Méndez de Frankfurt en Estrasburgo y sus noches con Junqueras. Esas no las contará. Y también sus días en Alicante. Mira, Margallo, yo recuerdo cuando va a Barcelona y ocupa el lugar de García Albiol, el que tenía que usar García Albiol, para el debate con Junqueras, porque lo conocía de las juergas de Estrasburgo. Eso fue una humillación. Es decir, lo que ha tragado el PP, pues eso, para mí el milagro es el milagro de San Casado, es decir, que el PP está resucitando a base, y en el caso de Madrid, a base de discreción y de aguantar, y aguantar, y aguantar, porque mira que están aguantando, en Murcia, en Madrid y tal, pues ese es el camino de la resurrección, PP, es su penitencia.
Pero eso pasaba en el PP con respecto a Cataluña, yo lo viví, salvo el caso de Galicia, que era el territorio de Fraga, sí, y eso, el resto, la dirección nacional llegaron, el periódico de Cataluña tituló muy gracioso, decía, la Guardia Mora ha desembarcado en Cataluña, y eran los mismos de la dirección nacional para dirigirlo todo, sí, y a uno de ellos le tuve que parar los pies una vez, yo era el número 3 por Barcelona, y dije, pero me viene y dice, oye, aparte de que decimos, digo, tú no decides nada, yo soy tan dirección nacional como tú, que me estás contando, ¿no?
Sí,
siempre son así, ¿eh?
Bueno, pero ahora volvamos a esa cuestión y ya dejo que le pregunten lo que quieran a Bou. Esta situación del Partido Popular tiene una ventaja, que es que no tiene nada que perder. Es decir, lo estamos viendo ahora en Madrid. Isabel Díaz Ayuso está aguantando de una manera ya no heroica, milagrosa. O sea, porque no enfadarse todos los días, cuando todos los días le están mintiendo... Hay que tener valor y estar muy mentalizado y tal. Pero no tiene nada que perder. Y el Partido Popular ahora no tiene nada que perder. El otro día decía Albiol, es que si sumamos, a lo mejor sumamos algo. Pero es que si no, desapareceremos todos.
Ya no. Yo, Federico, yo creo sinceramente que el Partido Popular ha tenido una caída, una caída, ha llegado a la base, ha llegado al suelo, ya no va a caer. Además, yo soy de los que piensa que era irremediable, o sea, no se podía frenar. Yo en Barcelona hice lo que pude, me dejé la piel y solamente conseguí dos regidores.
Oye, solamente, podíamos daban cero.
Los empresarios estamos para trabajar, no perder el tiempo. Yo tenía claro que sí, lo que ocurre es que me di cuenta que no estábamos en cero, estábamos abajo cero. A menos dos, sí, menos tres, sí, pues yo dije cinco, digo tres, que ya los tenemos, más dos, no, me equivocaba. Y el partido, en ese caso, pues tenía razón, se mostraba mucho menos optimista que yo. Tuve que lucharlo muchísimo, pero me di cuenta que la caída era inevitable. O sea, hay cosas que son, no sé, conceptos físicos, y tenía que caer, pero ya está, ya ha caído, se ha plantado, y ahora el Partido Popular volverá otra vez a subir y tendrá que decir cosas y hacer cosas en España, como ha hecho, muy importante, sobre todo en el plan económico. Si se rearma un poco moral y políticamente, tampoco, bueno, iría mal.
Hombre,
tampoco iría
eso
mal.
Es fundamental.
Efectivamente, pero estamos,
ejemplo,
en esta línea.
En la economía,
sí.
Si se fija, Daniel Lacalle, que es el único que ha hecho un programa económico de verdad en estas elecciones, que es el que ha seguido Ciudadanos, el que ha seguido Vox. O sea, que es el programa de Daniel Lacalle, que es un programa muy armado, mejor incluso que el que tenía Aznar en la época de Rato, Barea y tal, porque también el reto es distinto. Entonces era como entramos en el euro, recortando gasto, etcétera, pero es un plan organizado en la economía. Yo no tengo duda de que Casado lo tiene claro. Ahora, en la cuestión política hay un problema esencial donde falla el Partido Popular, que es la cuestión lingüística. La cuestión lingüística es la cuestión nacional. Y el que no lo entiende así, no entiende nada de lo que está pasando en España. En Baleares y en Valencia están prohibiendo, en Valencia, en zonas donde siempre se ha hablado, allí se habló castellano cuando no era ni español, siempre está prohibido. En Baleares está prohibido. Hay más prohibición que en Cataluña del español. O sea, lo de Baleares es una cosa ya norcoreana. Pero es que en el País Vasco están imponiendo, y esa es la venta, la entrega de Navarra, es la entrega de euskera, que no lo habla realmente, lo entiende el 7%, dicen que el 11%, el 7%, y lo hablan entre el 2% y el 4%, y lo imponen a la población, y lo imponen, y lo imponen. Y está el PNV, y está la ETA detrás, y ahí. Y el Partido Popular tiene en Galicia un boquete así, porque no se ha atrevido. Fraga copió lo de Puyol en Galicia, y eso es un desastre, porque el año que viene hay elecciones en Galicia, y cuando tú pierdes la legitimidad y pones aquí, y eso es de Aznar, en la carretera a la salida de Madrid a Coruña, tarde o temprano perderás la Coruña.
Y recordemos que Gloria Lago empezó a existir cuando Feijóo, después de prometer que iba a derogar lo que había hecho Fraga, no lo derogó.
No lo derogó, porque el PP ahora ya ni lo promete.
Yo ayer hablé con Gloria Lago, la presidenta de Hablamos Español, y me quedé sorprendida porque me dijo que la situación es peor en Galicia con el PP que en Cataluña. Que en Cataluña, si alguien te pone una multa de tráfico porque el cartel está solo en catalán y la recurres, puedes ganar. En Galicia es imposible.
Bueno, porque hay resistencia. El problema en Galicia es que te han vendido los tuyos como si fuera, y están haciendo la política de los otros.
Pues hay mucha gente del PP que, ya te digo, yo he estado en política, no renuncio a mi pasado, al revés, me siento muy orgulloso y soy una persona de derechas, pero la verdad es que hay mucha gente acomplejada. Sí. Hay periodistas de derechas acomplejados, sí. Hay políticos del PP acomplejados que que se sienten. Y luego en el tema del idioma, ¿no? Yo soy bilingüe, es decir, a mí no me van a explicar, siempre lo digo que eso les fastidia. Mis padres son de Montserrat, vamos, mi padre era catalanista, y hombre, pero un hombre que quería España y quería Cataluña, porque no es incompatible, pero hay mucha gente acomplejada que te vienen, y entonces en Galicia ha sido un desastre como se ha hecho, es decir, y en Cataluña pues
sigue
también
siendo.
Porque se puede coexistir. Ojo, oye, mis hijas hablan varios idiomas como es normal,
pero es un problema,
es que no hay problema idiomático.
Es que en Asturias se han quedado a un escaño del bloque que quiere imponer el asturiano, que es un idioma que se han inventado unos mangutas, porque es bable, significa habla, no es un idioma. Eso es como el día en que salió la Susana Díaz, que es semianalfabeta, con la Marisú esta de Hacienda, que es semianalfabeta también. Nuestro idioma andaluz, pero ¿cómo que idioma andaluz? Tu idioma es el español. Tienes habla andaluz, y aquí hay, por cierto, siete. Siete hablas distinguidas. Tú vas el andaluz que se habla, el español que se habla en Almería, el que se habla en Granada, el que se habla en Sevilla, el que se habla en Córdoba y el que se habla en Jaén, son todos distintos. Y por comarcas también son distintas. Pero bueno, esto que no sabe ni lo que es un idioma, ni lo que es un habla. Pero en este caso es que son bables, cuando se dice bable, bable significa fabla, lo mismo que en aragonés. Oye, que se han inventado, hay unos tíos de la Academia Asturiana de la Lengua de lo no sé qué, oye, que tú pones a 200 funcionarios a adoctrinar a la gente y en 10 años resulta que es la lengua propia de Asturias es el asturiano. La lengua propia de Asturias ha sido siempre el español y antes el latín. O sea, pero, pues no, señor.
Pero eso es ingeniería lingüística, porque hay un diccionario diccionarios etimológicos ya en bable. Lo que te pasa es que, claro, para hacer esos diccionarios etimológicos, en primer lugar necesitas lingüistas. Para tener lingüistas tienes que dar cursos. Claro. Para dar cursos tienes que tener formaciones. Al final viven de esa industria cultural.
Viven de eso.
Y 6.000 personas.
¿Y qué podemos hacer como empresario, como industrial? ¿Qué haría para reconvertir esa parte del PP? Porque hay otra parte del PP que lo tiene bastante claro. Pero esa cuestión, que es la cuestión cultural, que es en el fondo la cuestión nacional, ahí yo veo reblando a todo el mundo, ¿eh? Quiero decir que hay algunos que dicen que lo tienen claro, pero es que yo ya no me lo creo.
Sí, el idioma, empiezo por decir que el idioma castellano, el español, creo que, sinceramente, que es el argamasa, la única argamasa de la unidad de España. Por eso es tan atacado. Yo estoy convencido que eso es sobre todo en Cataluña, yo lo entiendo, lo percibo de esa manera, como que para el catalanista, ¿qué se puede tratar? Porque eso, el catalanismo, hay de mil colores distintos, eso es una locura. Los hay separatistas, los hay que dicen que son españoles, bueno, en fin. Pero el nacionalismo, que eso sí que es espurio, el nacionalismo tiene claro que el idioma castellano tiene que desaparecer del alma y de la conciencia de la lengua de los catalanes, sí, sí, porque ahí se habrá acabado la unidad de España. Y por tanto hay que imponer, y a alguien aquí que ha sido sancionado dos veces por rotular, bueno, en este caso la otra vez fue de broma, ya casi una sola palabra en castellano y no en catalán. Por tanto, imponer. El idioma es algo muy importante. Yo creo que hay que respetarlo, el idioma en Cataluña, faltaría más, y el catalán es un idioma español. Claro que es español, y como el castellano, lo creo profundamente, pero el problema de Cataluña no es el catalán, que nunca lo será. Es que el castellano en comarca está prácticamente desaparecido. O sea, hay que apoyar ambos idiomas, porque el idioma de Cataluña, bueno, podemos andar pagando vueltas, si el provençal, si el oc, es igual. La cuestión es que el idioma en estos momentos en Cataluña es el catalán y el castellano. Se habla un poco más el castellano y el catalán. El idioma de los catalanes es ese, el castellano y el catalán. Y eso hay que respetarlo. No es el reflejo en el Ayuntamiento de Barcelona ni en la Generalitat de Cataluña. Todo en catalán. Por tanto, eso no es democrático. Pero el idioma es básico. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? Fortalecerse. El Partido Popular ha cambiado caras. Yo creo que ha hecho buenos movimientos. Pero sigue teniendo, no voy a dar ningún nombre, porque quiero, en fin,
parece bien,
quiero apoyar al Partido Popular, quiero ser leal. Pero tiene que cambiar caras. Y sobre todo de lugares que no son Madrid, justamente, están otras autonomías que tienen unas actuaciones que para mí son incomprensibles. Si el Partido Popular no es fuerte, no alcanzará la Moncloa. Un partido fuerte puede dar al gobierno, pero si no es fuerte, y fuerte significa una estrategia en común. Eso para mí es básico. Un proyecto y una base ideológica. Y eso tiene que irse tejiendo todavía. Pero está en el buen camino el Partido Popular, Federico. Esa es mi opinión desde Barcelona.
No, no, en Madrid es donde mejor está, pero es que en Madrid no tenemos un problema lingüístico. Es más, el otro día, una colección, incluso en nuestro periódico, en El Mundo, que había gente que decía, ¿y por qué pone la bandera española Almeida? Pues hizo muy bien, incluso gente con cabeza, ahí en opinión, decían, ¿por qué esa concesión? ¿Cómo que concesión? Para que todos los españoles sepan que en Madrid sí pueden estar. Es que no saben lo mal que se está fuera de Madrid.
Pero es que
no saben lo que es vivir en las autonomías.
No entienden lo que significa la bandera española. Es que la bandera española es lo que te garantiza que puedas ser gay y que puedas hablar catalán.
La concesión es el lazo amarillo que tenemos en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Eso es una concesión sectaria. Sí. De una parte pequeña, minoritaria de Barcelona.
Sí, señor.
Como si fuera en Vic, pues sería otra cosa.
Bueno, y Valls quitándole ahí importancia. Hoy no sé si ha leído una entrevista que se hace Sostres a sí mismo porque tiene delante a Valls. Bueno, es realmente una obra, la decadencia de Cataluña contada en dos minutos, o sea, tremenda. Pero dice, el lacito, bueno, ha puesto el lacito amarillo, como si el lacito amarillo, la defensa de un golpe de Estado, fuera cualquier cosa. Se supone que apoyaba a Colau porque así no era la capital del separatismo. Y lo primero que hace es poner un lazo amarillo que no cabe en la ciudad. Dice, el lacito, ¿cómo que el lacito?
El lacito, algo que enfrenta y divide a los catalanes.
Totalmente.
Como hicieron el 6, 17 de diciembre, el 1 de octubre, el 27 de octubre, nos dividieron, se enfrentaron. El lacito es la ignominia, es la imagen de la vergüenza. Pues yo sí, le he pedido, señor, a la alcaldesa por activo o pasiva que lo saque, no hay manera. Ese lacito saldrá.
Bueno.
Para que lo pondrán otra vez, pero saldrá. Porque hay cosas que no se pueden permitir, sinceramente. La bandera de España, pues es la de todos. La de Cataluña, pues es la de Cataluña. Sí. Es que hay cosas que unen, pero eso lo que hace es envilecer a la gente, de verdad, y enfrentarla. Y crea un malestar enorme. Pues nada, ahí tenemos a la alcaldesa, que no sabe ni lo que es, sí, apoyando al separatismo.
Bueno, yo no sé por dónde hay muchas preguntas de oyentes. Si os parece, hacemos las preguntas y decir lo que...
No, yo
parece.
Quería hacer una pregunta.
Sí, pero ¿qué te parece si lo hacemos? Es que yo... Esto es la empresa, sí, privada, como lo del señor Bo. Y entonces aquí tenemos un compromiso que es no gastar un euro más de lo que ingresemos. Para lo cual tenemos que ingresar. Y claro, tenemos que cumplir los anuncios, nuestras
pausas. Es un buen criterio eso de ingresar.
No te preocupes, además que Bo es muy agradable, no se va a ir, o sea que...
Hoy lo entiendo eso, de verdad.
Sí. Hombre... Claro. ¿Cómo se nota cuando dice la Carmen la de Cabra, el dinero público no es de nadie? Quiere decir que te lo quieres llevar, ¿no? O sea, que el mío también te lo quieres llevar, ¿no?
Es una inmoralidad hasta intelectual, yo creo, pero inmoralidad personal.
Sí, decir, señor.
Eso no está mal,
es alucinante que nos pasamos 7-8 meses trabajando solo para el Estado y la gente no se levanta, es decir, y se sale a las calles y hace una revolución diciendo que ya basta.
¿Por dónde van hoy los oyentes, Vanessa?
Pues interesa mucho qué augura que podría suceder ante un hipotético escenario electoral en Cataluña, pero hay más cuestiones. Después de la pausa las escuchamos.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a esas preguntas que le hacen a Bo y luego ya Laura Fabregas le hace esa pregunta letal que Bo no espera. ¿O sí?
Yo sí, lo espero todo porque sí, he estado en fax preguntas frecuentes y he salido vivo y sí, por lo tanto aquí puedo salir herido, pero desde luego saldré con honor.
Eso
tal como
he
entrado, Federico, no te quepa duda.
A ver.
Bueno, decía que le preguntan por unas hipotéticas elecciones en Cataluña, pero por ejemplo en redes sociales también hay muchas cuestiones sobre la inseguridad en la ciudad o el caso de la niña de Tarrasa. Eso en redes sociales, esto en el contestador.
Señor Bou, viendo el espectáculo lamentable de Ciudadanos en Cataluña que han ganado y se han largado todos, ¿para qué vale votar a Ciudadanos? ¿Por qué no explotan ustedes esto y recuperan todos los votos que se han ido a Ciudadanos?
¿Pero a dónde cree usted que nos llevarán sus compañeros que le han tocado en suerte con nada a la cabeza? Todos ellos reconocidos antiespañoles pero golpistas.
Yo quisiera saber si es posible acabar con el adoctrinamiento y la politización sectaria cerrando TV3.
¿Cómo es posible que no hayan hecho nada por intentar echar de la escuela pública a esta profesora racista que maltrató a una niña?
Bueno, pero ya se ha ido la niña.
¿Y las hermanas de la niña?
Sí, porque a todas las maltrataban. Es un gran éxito de la escuela catalana, de la inmersión, de la inclusión.
La integración.
Esa es la integración. La integración es que obedeces o te desintegran. Bueno, pero la cuestión electoral, a ver, ¿cómo la ve? Porque es verdad que, como diría un empresario cursi, se abre una ventana de oportunidad. Además, haría así. Se abre una ventana de oportunidad. Aquí son cursis, ¿eh? Los desayunos estos económicos. Y no he visto gente más cursi en la vida. Bueno, pero es cierto que el Partido Popular, primero, porque tiene ya muy poco que perder, y luego porque es verdad que mucha gente que había votado en su día al PP, yo he recordado el 1.100.000 votos que llegó a conseguir el PP el año de la mayoría absoluta de Aznar. ¿Cómo triplicó con Vidal Cuadras? Triplicó los votos y los escaños. Y ahí estaba
Maruenda en el Parlamento de Cataluña.
No, pero quiero decir que es que ya es muy difícil bajar. Pero ahí se producen dos cosas. Primero, la descomposición del partido, que no es que fuera mayoritario, es que era casi único, digamos, español, y que se produce esa cosa que yo entiendo en un caso individual, no lo entiendo como partido. Vamos, aparte de que no me guste, es que no lo entiendo, no entiendo cómo Rivera lo ha permitido. Porque es que es descapitalizar por completo un partido. Pero el Partido Popular, ¿qué piensa eso? ¿Usted cree que es posible? Porque lo de Albiol que dijo aquí, inmediatamente salió alguien de Ciudadanos de este segundo o tercer nivel, bueno, porque todo es tercer nivel, salvo Albert, todo es tercer nivel, diciendo, No, 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 no. Lo de Navarra Suma es por Navarra. ¿De qué pasa? ¿Que no hay un problema español en Cataluña? ¿Por qué? Porque creéis que tenéis lo que teníais, pero si el problema que tenemos, que lo tenemos todos los españoles, lo tenemos en Navarra, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cataluña, en Galicia y en Canarias. Porque es que encima Ciudadanos ha facilitado que lleguen los separatistas canarios. O sea, es que la verdad hay que reconocer que es muy difícil hacerlo peor. Pero usted, ¿cómo ve ese escenario? Y primero, ¿cuándo lo ve? ¿Cuándo lo ve? Por si van a, ¿cree usted que van a echar a Torra? ¿Cree que va a convocar, etcétera?
Bueno, a Torra no lo echan porque yo creo que ya no tienen recambio en estos momentos. Y Torra es un hombre dirigido, como fue dirigido Puigdemont, como fue dirigido Artur Mas, todos sí. Desde el papá, desde sí. Alavi,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Todos han ido dirigiendo y os han cogido cada vez más tontos, más maleables. Sí. El de ahora es una cosa, es esperpéntico, porque pobre Cataluña, ¿eh? Pobre Cataluña, esto es muy grave, ¿eh? Porque dice unas frases, ya no solamente es defender una ideología, es que es de una gilipollez, es terrible, sí, lo que sí, dice, sí, es una palabra que está en la red. ¿Eh?
No, y a mí además, me
yo
parece...
Nunca faltó respeto, no, yo califico en todo caso.
Me parece piadoso con Torra. Es había una frase ayer que decía en La Vanguardia, que decía... Usted y yo, le decía a Sánchez, carta a Sánchez, decía, usted y yo, que llevamos ya más de un año como presidentes de nuestros respectivos países.
Qué bonito.
Y dice, vamos a ver, ¿pero tú eres tonto o has tenido un accidente? O sea, pero vamos
además
a ver.
En el primer párrafo.
No, empezaba así el segundo párrafo. En el primero lo ocultaban. Alguien tuvo un sentido del humor en La Vanguardia, insospechado en ese periódico, porque decían, mire usted al futuro. Al futuro, si miras, no ves nada, porque en el futuro no hay nada. ¿Qué vas a ver? El pasado a lo mejor ves algo y el presente, futuro, no hay nada. Y le pusieron unos prismáticos enormes para adornar el artículo, que ya era la burla total. Pero lo que dice usted, primero, es humillante, porque hubo una época en que la gente en España, yo no, porque los conocí, y aquí está este libro que lo cuenta, pero hubo gente que hasta hace muy poco creían que los catalanes eran superiores.
Bueno, superior, pero había gente notable. Con
sí, sí, pero que lo creían, que lo creían. Ahora esa superstición ha desaparecido.
De superior nada, pero los catalanes, bueno, pues tendrán su idiosincrasia como pueblo, como pueden tener los gallegos, andaluces, pero que no hay nadie superior a nadie, sinceramente.
Bueno, pero que
verdad,
mucha gente no.
Hemos
no
de aprender todos. Yo vengo aquí hoy, bueno, invitado por ti, Federico, y estoy encantado, pero vengo más a más y bueno, a hablar con el alcalde que me ha invitado, con...
Martínez Almeida.
Martínez Almeida, sí. Yo le invité, los catalanes somos así.
Yo es que
le invité,
estoy enamorada
a una
butifarra, de...
sí. Y no muy grande tampoco, me supo mal, pero...
No, además tampoco puede engordar,
con un poco de pan de payés.
Está aquí, una edad delicada.
En el mercado de la Boquería, en la Rambla, se lo pasó fantástico. Me dijo, oye, yo te invitaré. Sí. Y hoy lo ha hecho. Y bueno, vendré aquí a escuchar, pues, qué me tiene que decir. Pero...
Le va a dar una envidia.
Bien, él tiene la bandera de España, tengo un lazo. O sea, yo reconozco que... Sí. Que, en fin, que tengo que moler mucho trigo todavía,
sí.
Pero a mí las pilas no se me van a acabar. Yo creo que a mí me motiva muchísimo el ver que tenemos mucho camino que hacer. El pueblo catalán está muy afectado por el nacionalismo, sobre todo a nivel moral y a nivel de imagen, por toda esta gente que, en fin, que anda mandando las Generalitates, no, es que se escapan muy pocos, uno por uno, no está mal. Bien, hablamos de Ciudadanos. A ver, Ciudadanos ha cogido una deriva que... Bueno, en fin, ha sido voluntaria, nadie les ha obligado. Ya estamos otra vez con el partido como fin. Yo creo que estar aquí y estar pues en el Congreso de Diputados y tener aquí pues poder es el del Estado, es el Parlamento y el Congreso de Diputados.
No,
tenemos un Parlamento
Madrid,
en Cataluña
y que
además está cerrado,
la Villa y Corte, más Villa y Corte que nunca. Y tú crees que en Barcelona mandas hasta que llegas a Madrid. Sí,
efectivamente. No, y eso, yo he venido más por aquí y me he dado cuenta de lo que hay y cómo funciona todo esto. Y yo no tengo ningún interés en venir a Madrid. Yo haría negocio en Madrid. Sí. Pero ni interés político tampoco tengo. Pero reconozco que, bueno, han desembarcado, han abandonado literalmente Barcelona y Cataluña. Eso es un grave error. Bueno, el Partido Popular ahora está subiendo y el Partido Popular se va a recuperar. Y muchísima de su gente... muchísimas que se fue a Ciudadanos volverán. Y Vox, bueno, pues Vox, yo tengo que decir que Vox está maltratada también, lo podían tratar mejor a veces, ya está bien, pero Vox tenía que entender también que tiene que tener una estrategia distinta y tiene que acoplarse de otra manera, porque hay cosas que no les perjudican. Yo veo que se perjudican ellos mismos. Y por lo tanto, entiendo que Vox también irá para abajo. El Partido Popular va a recuperar espacio y yo creo que vamos a volver otra vez al bipartidismo. Yo creo que España, además, yo creo que es lo moderno, es lo de futuro, es lo americano, es lo anglosajón. Yo creo que estar la derecha tan diseminada, tan dividida, no vamos a ningún sitio y ese va a ser el camino. Y el PP comerá y los demás caerán. Esto para mí es lo que va a ocurrir.
Laura y Emilia querían preguntarle.
No, yo le quería preguntar cómo prevé este año la diada, porque se habla de un otoño caliente en Cataluña. ¿Usted cuál es su percepción?
La diada, pues, bueno, van a hacer una manifestación, la quieren hacer en María Cristina, un sitio espectacular, la van a hacer. Tengo que decir que de la primera a la última diada perdieron 2/3 partes de personas en la calle, ¿eh? Esto, la más importante fueron, la más importante, claro, fue la cadena cadena. Salía la gente de casa y era muy fácil. 780.000 personas se contaron con fotogramas. Nosotros decimos la verdad.
Sí, sí, no, no. Lo mucha contó gente, una universidad americana. Sí, sí, no llegaban a los 800.000.
780.000. ¿Sabes?
Decían 2 millones. Ya la 2 millones.
5.400, 4.800, 380.000. La última 260.000 personas. O sea, vamos a ver, que han perdido 2/3 partes. Sí, sí. El núcleo duro está mucho más endurecido. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por lo menos este año, el 11 de septiembre, se va a hacer una ofrenda floral a Rafael de Casanovas. Yo creo que partí la primera lanza en el Consell de Cent de Barcelona, arrebatándoles la figura del españolazo Rafael de Casanovas. Yo creo que equivocado, porque en fin, a última hora,
con como tantos en la vida,
el pacto de hospitales, hubieran salvado la vida a 1000 personas.
Pues sí.
Hasta Villarroel estaba en contra. Bueno, es igual, dejémoslo correr. Porque yo dije en cierto momento que probablemente yo hubiera sido ostracista. Yo he estado con los Austria, porque coño, estaba en Barcelona, y era un rey para España. Pues yo hubiera estado.
Pues como en la guerra.
Con el antiguo
hoy
régimen.
Hoy 18 de julio, pues depende de dónde te
hay
tocaba.
Que tu rey legítimo.
Pero un rey para España. Para más el rey más.
Sí, que además los dos eran reyes para España. Sí,
pero aquí queremos el carca. Queremos el antiguo régimen. Aquí queremos lo que ahora el facha queremos
sí,
aquí.
Sí.
En Cataluña
siempre para atrás, ¿eh? Bueno, esto es una tradición.
El centralismo es una leyenda y un día me gustaría que hiciéramos un debate y os lo explico, porque mantuvo los fueros en el País Vasco y Navarra, Vascongadas, porque no tenía un proyecto en un chico de 16 años y fueron las élites dirigentes que, como siempre, catalanas, que pensaron que iban a ganar mucha más pasta estando aliados a Inglaterra, el pacto de Génova de 1705.
Y como de costumbre, todo, se equivocaron.
Vamos, todo una historia.
Los catalanes se dejaron enredar, porque es que no ganamos una. Cuando Cataluña está y forma parte de España, es la gloria, tocamos. Sí. Pero cuando hacemos aventuritas.
Siempre somos unos traidores a nuestro rey legítimo.
1740, 1705, que fue realmente cuando entraron las tropas.
Los 14 años enfeudados a Fernando, a Francia.
Yo sería partidario de hacer un monumento a Felipe V, de verdad. Sí. A Duque de Anjou, porque la Cataluña que en aquel momento se encontró, ¿no? A Cataluña. En palabras de Berwin, entró en Barcelona y dijo, esto es una ciudad condal, esto es una ciudad medieval, atrasada, pequeña, con 30.000 habitantes. Terminado el siglo teníamos casi 100.000 habitantes. Para Cataluña fue el progreso.
El 18 es el
fue
gran siglo.
La demografía. Claro. Fue fantástico, porque ¿qué pasó? Dejemos los catalanes y Cataluña. Aquí la casta política en aquel entonces, como la que tenemos ahora, era como una especie de férula que tenía a Consell de Cent, la Diputación General, los brazos, las cortes. Tenía al pueblo recogido y apretado. Y eso lo arrancó Felipe V. Y pudimos crecer, y pudimos ir a toda España, ir a las Américas, y terminamos con Carlos III, que también era hijo, el tercer hijo de la Farnesia, de Felipe V. Y fue espectacular. Un rey querido como este no ha habido nunca jamás. Nunca jamás. Y aclamado en Barcelona. Ahora le critican que no sé qué pasó con el catalán. Esto es un desastre, porque somos unos desagradecidos. De verdad.
Bueno, a ver, Laura, quería preguntar.
Sí, usted dijo hace poco en una entrevista, creo en Crónica Global, sí, que dijo que si no lo hubiera hecho Valls, lo de ceder sus votos a Colau, lo hubieras hecho usted, que lo hubiera hecho usted. No sé qué opina su partido de esto, entiendo que no le va a gustar mucho, pero por otro lado estaba diciendo que era mejor que la alcaldía estuviera en manos de Colau y del PSC que no de Ernest Maragall.
Bien. Esta es la pregunta, por lo menos. Si hay alguna más dura, pues también
no,
iremos.
Esta es la peor.
Esta es buena. No, Federico, bueno, que yo a todas. Vamos a ver. Yo entro en política, yo era presidente de Peres de Cataluña, iré muy rápido, porque, en fin, una asociación que quise mucho y hicimos una gran labor, alertamos de las consecuencias negativas a nivel económico para Cataluña. Pero hay un momento que veo que Barcelona se nos va entre los dedos, Dios mío, Barcelona se nos va. La Generalitat ya se nos fue, Cataluña está en una gran parte, en comarca, está en muy mal estado. Y ver la Plaza San Jaime en un lado separatistas y el ayuntamiento separatistas, eso puede ser terrible. ¿Qué lectura tendrá en Europa todo esto? Bien. El PP no saca nada. Pablo habla conmigo, yo le digo que sí, me lían, pero bien liado, porque yo tengo trabajo en mis empresas. Bueno, yo sigo trabajando y haciendo las dos cosas. Y mi máxima en aquel momento, mi máxima es no la economía, ni incluso la seguridad, ni la vivienda, ni la movilidad. Es la defensa de la unidad de España. Y en aquel momento era Barcelona lo que estaba en peligro, una encrucijada muy terrible. Y por tanto, lo tenía muy claro lo que había que hacer. Esa frase de Calvo Sotelo, creo que fue al final, que todo el mundo dice que es antes roja que rota, lo tenía clarísimo yo, esto, bueno, muy claro.
Pero se equivocó Calvo Sotelo, y espero que no se equivoque usted, porque la España roja era la España rota.
Sí.
Ya
sí,
entonces.
Sí, sí. Sí. Esta puede ser la de Colau, pero sí, vamos a ver.
Exactamente.
Sí, ya sé por dónde va. Pero hay malo y peor. O sea, yo dije susto, claro, o muerte. Y que nos asusten, pero de un susto saldremos vivos. La muerte es fatal.
Sí.
Y por tanto, el día anterior hablamos, y llamadas de teléfono cruzadas, hubo de todo. Por la mañana, último momento, hablé con Colau, me dijo, los 10 míos no fallan. Me digo, mira que te compran uno solo. Uno solo, estos nacionalistas tienen dinero. Y lo reventáis todo, ¿eh? A mí me matáis, ¿eh? Porque Valls dijo, yo pondré 3. Codemoni 6, y ella ponía, bueno, es que tenía 10. Yo me podía salvar y que no me temblara el pulso y poner a Ada Colau, porque es muy duro para mí esto, créanme ustedes. Sí, sí. Y Valls dijo, yo lo voy a hacer. Muy bien. Yo pasé el rato más terrible, he saltado los aviones. He dormido toda la noche porque había hecho rescates de montaña al lado de un cadáver. Yo las he pasado reputas, perdonad.
Sí.
Pero yo lo que pasé, contando, por si en aquel momento me falla uno y nos quedamos en 20, no, yo me levanto y pido la dimisión y me voy. Y me voy automáticamente, porque...
No, es que es fuerte, sí, sí. Bueno, pero bien, se libró. O sea que a usted...
Pero si falla...
Le debe un aval.
Bueno, pero
esto es como si falla el penalti Cristiano. Con eso, pues tendríamos una copa.
Pues a mí es que yo me congratula que al final la derecha seamos así de patriótica. Pide lo mismo a la izquierda, con Navarra, con tal. No lo van a hacer nada.
Que no quiere España. Bueno, a lo tonto modorro que decimos en Teruel, estamos
17 batido todos los récords
por encima de la...
El récord absoluto lo tenía Macarena Olona, que el otro día lo registró.
En 15 minutos te lo ha superado.
Bueno, pues ahora Josep Bou.
O sea, que esto Josep ya Bou, es sí. total.
Me encanta. Sí, sí. Yo soy feliz en este programa, aparte de la compañía, que es maravillosa, porque hay desorden horario. Me hace tan feliz.
Absoluto. Pero
lo vengo encantado.
Pero ¿sabes por qué? Porque esta empresa es nuestra.
Exacto. Es libre.
Es así. Pero es un desorden ordenado. Porque Federico manda, ¿eh?
Hombre, claro.
Lo oigo y corta, pero bien.
Tú no sabes cómo sufre Rosana.
Pero luego tengo debilidades. Reconozco que al final, aunque yo diga que no, pues la cosa catalana han sido muchos años. Ahí está este libro que lo demuestra.
He interrumpido 3 veces. Interrumpido.
Es que tú eres catalán.
No, gracias, Federico,
no,
porque
no,
eso...
No, por ahí no, ¿eh? Sí, sí. Que yo cuento ahí que a mí el día en que
no
me dicen Frederic, digo, ¿Frederic
no,
yo?
Catalán,
¿yo,
no es
Frederic?
Eso.
O sea, está ahí.
Ser catalán es que mi padre se llamaba Paco y era muy catalán, y mi abuelo Francisco, y yo Paco, y soy muy catalán. Es decir, el catalán es aceptar la diversidad, es la integración, es que hables catalán bien más regulares.
Yo no sé lo que es ser
catalán. Tú eres catalán, has vivido
allí.
Sí,
sé, claro. Yo es que donde me hice español es en Barcelona.
Hay que reconocer.
Yo en Barcelona, el día que me empezaron a llamar Frederic, en Montserrat, en el Congreso de Cultura, pidiendo perdón por hablar en español, empecé a ducharme con el novio de la muerte, a ir todos los domingos a los toros.
Yo
llevaba una bandera española en
donde
todas
había
partes.
Gente que no sabía hablar español. En la época de Franco te hablo, ya tengo ya una edad.
Y eran muy españolistas.
Mi padre no hablaba prácticamente nada.
Pero es que no sabían. Y me contaba un día Rajoy que su padre, que era juez, como sabéis, después de la guerra, en juicios, a los paisanos de Galicia hablaban en gallego porque
pero
no
es
sabían
que allí,
hablar
allí sí
otra
es
cosa.
Verdad. Y en algunas zonas de Valencia,
sí,
yo estuve hace poco ahí firmando libros en Valencia, donde más he firmado, de toda España. Es impresionante. Venía gente que solo habla valenciano de los pueblos, y de un españolismo rabioso. Porque, claro, ellos ven que se los comen los señoritos de Barcelona.
Exacto.
Que además no son tampoco los catalanes, son esos señoritos de Barcelona.
Y en Ibiza no hay nadie más anticatalanista
que los de los pueblos.
Me decían, tú eres un niño rico de Canfanga.
Bueno, yo soy un niño pobre de Teruel, pero tenemos que hacer caja. Tenemos que irnos y luego a la Crónica Rosa directamente. Sí. Porque resulta que hay matrimonios que no
funcionan.
Que no, todo el mundo creyendo que se casó Pablo Echevarría con Torres.
Ay, no.
Y que dice que no se casa.
A mí me gusta la Presley. Me
aquí al final ella. Solo se va a casar Valls.
Pero va a ser la boda del año, ¿eh? Sí, Susana y Manel, pues muy bien,
sí,
¿eh?
Ahora es Manel, sí. ¿Eh? Sí. Antes era Emmanuel, Monsieur Emmanuel Valls.
Bueno, yo lo conocí siendo primer ministro. Manuel.
Sí. Yo le llamo a la gente como quiera, si no tengo ningún problema. Sí. ¿Para qué? Yo, José, Josep, Pepe, menos Pepito, que es como una hamburguesa pequeña. Esto es
eso. Pepito, esto no. Es como si te
pero Pepe, alcalde. José, Josep, me da exactamente igual, que cada cual me llame como le dé la gana. Si esto es la libertad.
Bueno, a mí me llamaban Paquito y no me causó
la Crónica Rosa, he dicho. No. Mujer.